Y les dije que íbamos a hablar ahora de minería, y para eso tenemos al teléfono a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, con amplia trayectoria en el mundo empresarial. Ha sido director y asesor de empresas del área sanitaria, naviero, financiero, ingeniería y construcción. Así que tenía camiones, definitivamente, porque parece que ha pasado por todos los sectores. Y queremos saber hoy día qué es lo que está pasando y cuáles serían los efectos de dos cosas. Lo primero es la ley de royalty minero que está hoy día en el Congreso, y lo segundo y muy importante también, ¿qué está pasando en la convención y en las decisiones aprobadas? ¿Qué efecto tendrían sobre la minería y sobre nuestro bienestar? Joaquín, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ti, Michelle, gusto saludarte, gracias por la invitación y por este rato para conversar sobre minería, algo tan importante para regiones mineras fundamentalmente, pero para el país en general. A ver, yo creo que has puesto el dedo en dos puntos que son fundamentales en la actualidad para el desarrollo de la actividad, una actividad que representa más o menos el 15% del PIB del país, que da en promedio de forma directa e indirecta casi 700.000 empleos, y que representa más del 50% de las inversiones y de las exportaciones. Por lo tanto, es un sector dinámico, importante. Por cada $100 que genera la minería en el PIB minero, hay otros $80 que se generan en otras actividades. Tiene un encadenamiento productivo muy interesante. Y por lo tanto, cuando se toman decisiones de políticas públicas que afectan el desarrollo de la industria, puede verse afectado parte importante de la vida de los chilenos. Y entonces el royalty, que tiene por objeto recaudar más recursos de las actividades mineras, ha tenido una doble discusión. Primero, la Cámara de Diputados, hace dos años prácticamente, y que fue, yo diría, una discusión bastante unilateral, muy controlada por el Partido Comunista, donde el resultado fue una tasa global para el sector que prácticamente era el 80% de su utilidad, lo cual no ocurre en ninguna parte del mundo y es de verdad una especie de expropiación encubierta. Afortunadamente, la discusión en el Senado durante el año pasado fue más abierta, donde hubo muchísima más participación de las empresas, de los gremios, de técnicos y profesionales que saben del asunto, de académicos, y llegaron a una fórmula que es más sensata. Está mejor estructurado, sigue siendo, según lo han declarado los propios autores, una carga excesiva. Está en torno al 60%, dejaría la carga tributaria de la industria en torno al 60%, lo cual nos deja fuera de competencia con otros países del mundo. Y aquellos que creen que porque haya minerales en Chile, naturalmente se van a explotar cualquiera sean las condiciones, se equivocan y desconocen una realidad muy distinta a nivel global. Países como la República del Congo, Argentina, sin ir más lejos, tienen recursos minerales tan buenos o mejores que los nuestros en calidad de las leyes, en cantidad, etcétera. Sin embargo, no son explotados ahí porque las reglas para explotarlos no dan confianza a los inversionistas. Por lo tanto, Chile corre ese riesgo. Se tiene una carga tributaria que es absolutamente desmesurada y que no es competitiva. En definitiva, vamos a tener menos inversión, afectando a las arcas fiscales, afectando, por supuesto, el desarrollo y la calidad de vida de estos miles de chilenos que viven en torno a la industria. Por lo tanto, yo diría, todavía queda una última etapa royalty. Estamos viendo cuáles son las indicaciones que va a enviar el actual gobierno a ese proyecto que está en segundo trámite constitucional, y esperamos que el ministro de Hacienda, que es un hombre que serio y que sabe de economía y que sabe del impacto que produce una menor inversión de este sector, y que a la larga significa menos recaudación para el Estado, tomará las medidas y las indicaciones que logren un sano equilibrio entre un poco más de recaudación, pero también sin espantar la inversión. Eso por el lado del royalty. Por otro lado, está lo que se ha venido discutiendo en la convención constituyente. La convención, en respecto del régimen económico, ha sido redactado y preparado por la Comisión de Medio Ambiente y Régimen Económico. Ha sido rechazado de manera prácticamente íntegra los dos informes que ha llevado al plenario. y hoy día están preparando una tercera versión. Esa tercera versión, y la segunda y la primera, tiene un capítulo vinculado con los recursos naturales, en concreto con la minería. Y lo que hace, en primer lugar, es dividir la minería metálica y la no metálica. Y dice que la minería no metálica, es decir, litio, yodo, etcétera, solo puede ser desarrollada por el Estado, ni siquiera puede desarrollarse bajo los contratos que hoy día otorga Corfo por la explotación. No se entiende muy bien cuál es la razón técnica, jurídica,
da la idea de que es la idea de expropiar Sokimich.
Sí, pero lo que pasa es que no es solo Sokimich el que explota, también es Abermale,
claro,
también
pero,
hay otra.
Pero eso lo sabes mediana. Tú, ¿lo sabrán los constituyentes?
No, yo creo que lamentablemente parte de la discusión ha demostrado una falta de conocimiento de cómo opera el sector, quiénes son los actores, bajo qué condiciones y estándares, bien sorprendente. Pero entonces, yo creo que no saben, hay empresas mineras chilenas de mediano tamaño, importantes en regiones de Antofagasta, Atacama, de minería no metálica, toda esa va a ser expropiada.
La sal, por cierto.
La sal, por cierto, etcétera. Entonces, no se entiende muy bien por qué, digamos, salvo, claro, si existe una cuestión personal con el titular de parte de la propiedad de una de las compañías, la verdad que no es un argumento muy razonable, digámoslo, no quiero defender a nadie, pero a nivel tomar decisión a nivel constitucional porque no nos guste un determinado accionista en una compañía de varias que se dedican a la explotación de recursos minerales no metálicos, no es muy razonable, no es racional, y por tanto esperamos que aquí se corrija esto en este tercer informe. No tiene mucho sentido. Lo segundo que ocurre es, y por tanto queda la minería metálica, que puede desarrollarse por el sector público y privado. Sin embargo, hay una letrita chica que dice que por una ley simple quiere decir por la mayoría de los diputados, bueno, del poder legislativo que quede en definitiva, que absolutamente bajo discusión, pero por una mayoría simple quiere decir por la mayoría de los presentes en la sala, que ni siquiera por la mayoría de los elegidos, sino que 50% más un voto de los presentes en la sala, usted puede declarar un mineral como no concesible. Eso quiere decir que pasado mañana se juntaron esta mayoría simple y sencilla y declara que el cobre no es concesible. Y se acabó, digamos, no hay más minería privada del cobre. Y esto, la verdad que introduce un elemento de incertidumbre muy grande para el desarrollo de inversiones de largo plazo. Usted comprenderá que si yo debo invertir 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 millones de dólares para desarrollar un proyecto minero y cualquier día de la semana se reúne el Congreso y por una mayoría simple dice, no, mire, esto ya no es más concesible, y entro en el proceso de expropiación con unas reglas de expropiación que son distintas a las de la actual Constitución, que no otorga las garantías que otorga la actual, por lo menos hasta donde está redactado hoy día, y lo que sabemos, porque eso también forma parte de este informe.
A precio justo, que es lo que se va a presentar en sala al
proceder. Claro, a precio justo.
Que nadie sabe que es un precio justo, por cierto.
Entonces ya tenemos una primera incertidumbre. Una segunda incertidumbre respecto a la minería metálica, porque la no metálica, recordemos que solo la va a hacer el Estado, que yo no entiendo tampoco, y es difícil comprender por qué hay esta fe ciega en que el Estado es mejor empresario que el sector privado. No lo entiendo, mejor desarrollador minero que el sector privado, bueno, pero ahí está. Y entonces, el segundo elemento es que dice, no, mire, no nos gusta que las concesiones las otorgue el Poder Judicial como se han venido otorgando hasta ahora. ¿Por qué? Tampoco hay muchas razones para eso. De hecho, algunos de los argumentos que escuchamos en la discusión de la convención son muy sorprendentes. Algún constituyente dijo porque los jueces no tienen mucha información, ni idea, ni están formados en temas ambientales, desconociendo que la minería requiere, además de la constitución de propiedad minera para explorar o explotar en un territorio determinado, una autorización ambiental que otorga otro organismo distinto al Poder Judicial. Entonces, tampoco se entiende mucho por qué toman esta decisión.
Quizás debe ser porque tenemos varios ahora sistemas de justicia. ¿Cuál de todos va a tomar la decisión? Mira, Joaquín, nos quedamos muy cortos. Lamentablemente viene otro programa después, pero ¿te parece si te dejamos inmediatamente invitado para que podamos seguir discutiendo este tema que, a mi juicio, es muy importante para Chile? Porque además, no solo es el empleo que viene directamente de la minería, sino también de todos los servicios asociados.
Sí, encantado, Michelle, cuando quiera, muy disponible para informar, sobre todo creo que es bueno que especialmente las regiones mineras sepan qué está pasando con la propia minera, que va a afectar a medianos, a pequeños y también a grandes, pero a los pequeños y a los medianos muchos, de manera mucho más grave.
Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí en Enfoque Económico.
Muchas gracias a ti por la oportunidad, que tengas un buen día.
Igualmente. Adiós, y a ustedes que estuvieron escuchándonos, esperemos haberles dado alguna información nueva y que les sirva en su discusión y en su pensamiento diario.